Pero hablando de economía, no de especulación, o también vamos a hablar de la especulación que hubo y ojalá se vaya disminuyendo, con una persona que conoce mucho de economía y también conoce mucho a los especuladores.
A los especuladores, sí. A los que hacen trampa,
sí, sí.
A los economistas,
ha tenido un combate,
y a los empresarios
que no son tales.
Sí.
Bueno, y es por eso que le agradecemos. Vamos a hablar con José Ignacio de Mendiguren. Es difícil poder decir si... no he escuchado si le dicen doctor porque es abogado, porque sí. Es escribano.
Seguramente le dicen algo.
Probablemente.
Le también tiene un apodo cariñoso.
Claro, por su origen.
Y él a veces firma así.
Exactamente.
Que como Vasco.
Así es.
Sí.
Bueno.
¿Cómo anda, don Vasco?
Sí. ¿Me escuchan?
Ahora escuchamos cortadito, pero lo escuchamos.
A ver, ahora.
Ahí está, ahí mejoró.
Bueno, muchas gracias por atendernos.
Muy bien, bajando.
Bien, bueno, sabemos que va a tener en Mendoza, viene próximamente, una agenda muy nutrida a propósito de que se ha editado un libro al cual vamos a recomendar, no solamente porque sea de Editorial Sudamericana, sino por el contenido que tiene, y es 2001-2021, la historia no contada de la gran crisis, pero además tiene un capítulo, o varios capítulos, bien interesantes, es cómo acordar un camino para el desarrollo argentino. O sea, no solamente está el diagnóstico, ese que nos angustia, y cuando repasamos, seguramente quienes vivimos en aquella etapa, volvemos a evocar el sufrimiento, sino que hay una perspectiva, que hay un proyecto.
Una propuesta.
Y hay una propuesta.
Así es. Lo importante es, bueno, ir a aquella etapa, no solamente como un tema histórico, que es importante también, porque lo viví desde un lugar muy especial.
Claro.
Y si no, ¿qué experiencia puede dejar eso en forma concreta para una situación que, si bien no es igual, también es muy difícil que estamos pasando? Entonces ahí, bueno, primero describo los 3 años antes a la explosión. Uno mira cómo a la Argentina le cuesta anticiparse a las crisis. Es como que tenemos una característica que vemos venir la crisis,
claro.
La vemos venir, pero no hacemos nada. Tiene que llegar la crisis, digamos, manifestarse, y ahí de esa crisis salir la solución. Ustedes fíjense que parecemos lo mismo, con el fondo lo mismo, con la crisis lo mismo. Después tener claro el diagnóstico. El diagnóstico en ese momento no era solamente un tema de precios o un tema de reforma laboral, era un modelo que no funcionaba más, que había sido un modelo de estabilización en sus primeros 4 años, pues se transformó en un modelo económico que nos llevó a la insolvencia, a la peor crisis social, política y económica que recuerda la Argentina. Pero antes de darnos cuenta, emitíamos moneda, cada provincia tenía la suya, hasta que explotó.
Claro.
Bueno, después lo que tiene también de positivo es cómo a través de la producción, a través de la economía real, acá esta dicotomía que existe entre los derivados financieros y la especulación financiera y
la
economía real del país. Cuando la Argentina juega a las finanzas, a creer que la plata gana plata en sí mismo y nos olvidamos de la economía real. Yo siempre digo, la economía real es como el árbol, uh-huh. Los derivados financieros, la compra de bonos, la venta, son la sombra. Y en Argentina nos enamoramos de la sombra, regamos las y se nos seca el árbol,
que figura.
Es la producción. Exactamente lo mismo que pasó otra vez hace ya 2 años.
Uh-huh.
Y bueno, después se demuestra, yo fui el primer ministro de la producción, pasé de presidente de la Unión Industrial al primer ministro de la producción de la Argentina en toda su historia, ¿no? A nivel
sí.
Nacional. Entonces cuento detalladamente los acuerdos que hubo que tener para salir de la crisis, cómo se recupera rápido cuando se le da los incentivos que le tiene que dar las economías reales, cómo la recuperación del país viene del interior hacia Buenos Aires, así como los modelos financieristas, digamos, destruyen desde la capital al resto del país, ¿eh? Cuando uno un modelo productivo,
claro.
Desarrollista, el interior del país se levanta y salva otra vez a Buenos Aires, por decirlo.
Claro,
de alguna
manera. La reconstrucción viene, la reconstrucción de la producción viene desde las provincias hacia la gran urbe, básicamente.
Exactamente. Y después la gran urbe, cuando se endeuda desmedidamente, cuando juega la especulación financiera, a la bicicleta financiera, destruye toda la economía que está en el interior del país. Y esto lo demuestro con ejemplos muy claros, sí. Y ejemplos muy claros también de la recuperación, lo que a mí me hace ser optimista de que si aprendemos, tomamos esas lecciones, la recuperación de la Argentina productiva es rápida. Fíjese que el mismo año 2002, el año de la crisis,
sí,
Argentina ya generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial. El mismo año de la crisis.
Claro.
Bueno, ahí explico muy bien qué fue lo que hicimos. Básicamente, un acuerdo político a gran nivel, ¿no? En aquel momento el radical y el peronismo no miraron atrás, no buscaron culpables, dijeron de esta salimos juntos y después cada uno seguirá su camino. Y así fue, ¿no? Y se generó esa reconversión tan importante que pasamos de la peor crisis social, política y económica de la Argentina
institucional,
al periodo de crecimiento más largo,
sí,
de la historia argentina, que fue 2002-2011, con el 75% de crecimiento en el producto, ¿no?
Claro.
Después volvimos a los errores de siempre y bueno.
Bueno, y por eso para aprovechamos y le contamos a los oyentes que estamos hablando con José Ignacio de Mendiguren, quien ha sido presidente de la UIA, actual presidente del VICE, que es una entidad que fomenta justamente la producción y las inversiones, por un lado. Pero en el libro veíamos, y sobre todo quienes ignoramos bastante en materia económica, que las advertencias para que no se provocara la crisis del 2001 estaban dadas por ustedes mismos, usted inclusive personalmente.
Sí, analizaron.
Pero por lo cual esto de esta historia de Sísifo que tenemos en la economía también tiene que ver con que hay actores que se benefician y mucho con esta depredación de la industria, ¿no?
Y cuando no se tiene claro el proyecto, no se identifica bien quién es el adversario. Yo soy de formación desarrollista y tengo un solo enemigo, adversario, que es el subdesarrollo a lo que la Argentina la sometemos con políticas equivocadas. Entonces tengo claro quiénes son los que lucran con el subdesarrollo de la Argentina, que son, así empiezo el libro contando, sí, desde que el mundo es mundo, las luchas fueron por donde se agrega el valor. Así eran los imperios, el imperio romano, el imperio inglés. Tomaban los territorios, se llevaban las materias primas, las elaboraban, es decir, la riqueza la dejaban en las metrópolis. Bueno, ahora el ocupamiento del territorio es muy violento. Lo que se hace es una ocupación ideológica. El mundo a la Argentina la quiere proveedora de materias primas,
claro,
y recursos naturales. Si usted cumple ese rol, el mundo le compra. Pero lo que sucede es que con ese rol y 45 millones de habitantes, como somos hoy,
no
vamos a resolver nunca,
claro,
esa indigencia. Entonces lo que planteamos también ahora, bueno, termina un acuerdo con el fondo. Nos gusta más, nos gusta menos, hubiéramos querido no haber ido al fondo, pero aquí está. El tema que hacemos el día después.
Claro.
Este es el tema. En la presentación que vamos a hacer, donde ya no se puede demorar más ese cambio de matriz productiva, sacar ya la cadena, la ley de agroindustria que hizo toda la cadena agroalimentaria, la ley del conocimiento, todo un montón de proyectos concretos que hacen al cambio ese de matriz productiva.
Claro, fíjese, José, si nos permite, recién hablamos porque hoy es el Día Internacional de Defensa de Derechos del Consumidor, algo que es bastante relativo en cuanto a su cumplimiento y sobre todo en cuanto a la al conocimiento del rol que tenemos las personas como consumidores y a las herramientas.
Los derechos que tenemos acceso.
Sí. Y hablábamos con una persona del gobierno provincial en relación, por ejemplo, a la ley de góndolas, que es una ley muy interesante y sobre todo para los agricultores de Mendoza, para los pequeños agricultores, pero el tema es que no se termina de articular, no se termina de llevar a cabo. Por ahí parece que queda más en el proyecto, que es muy bueno, pero
solo son buenas intenciones.
Claro, no se activa, ¿no? Entonces genera esta decepción también en la normativa.
Bueno, y si lo exigiendo así como con una ley de góndolas, que lo que costó sancionar, después no podemos implementar. Fíjese que también nos pasa lo mismo con leyes tan importantes como la cadena alimentaria que lleva las exportaciones argentinas agroindustriales a 100.000 millones, bajan los costos en el mercado interno de los productos alimenticios, pero creciendo las exportaciones, y está en el Congreso y todavía no se empezó a tratar, hace ya más de un año que se terminó. Por eso coincido con si vamos a salir, digamos, ¿no?, de la pandemia o salir ahora del foco y volver al mismo camino que como entramos, bueno, no estamos resolviendo ninguno de los problemas de fondo. Hay que ser claro de un cambio que pensó la Argentina. Así como está, no vamos a repetir de vuelta. Todo eso plantea el libro, ¿no?, desde un lugar, digamos, de la experiencia de alguien que lo hizo, ¿no? Y escucho mucha gente que diga todos los días, economistas, en su vida han manejado el consorcio de su puedo decir algo, ¿no? Como dentro del club del PowerPoint, hablan desde la teoría, y cuando les toca después
aplicar
la teoría, les explota la botonera.
Bueno, lo hemos visto, el problema es que también somos recurrentes en eso. Vamos, aunque no sea simpático, vamos a dar un nombre, por ejemplo, a Melconian. Lo veíamos dando recetas cuando ellos eran oposición absoluta. Después lo vimos en la función
pública, en la dictadura,
fracasando en la función pública, y luego vuelve a dar conferencias y llena la sala y consigue aplausos que no sabemos muy bien a qué puede obedecer.
Es así, y usted le dice, bueno, además de hablar, ¿no?, de tener entrevista con Milei, con este experto, le digo con todo respeto, le digo, sí, mira, sí, José Luis Esper, vos además de hablar, ¿qué hiciste en tu vida? ¿Manejaste la cooperadora del colegio de tus hijas? Nada, son el del PowerPoint. Entonces, una cosa es jugar a la batalla naval, y otra cosa es ir a la guerra.
Claro.
En una charla, un debate que tuve hace poco con López Murphy, en A Dos Voces,
sí,
me dije lo mismo, José Luis, perdón, Ricardo, te paraste 14 años, 14, vos, tu equipo de Fiel, y duraste 14 días en el gobierno.
Ah.
Las medidas que diste que se pueden implementar políticamente son inviables, y siguen todos hablando. Usted fíjese que hay un grupo de personas, López Murphy, Stusenegger, Patricia Burri, Lombardi, que todos son funcionarios de la Alianza, negociaron con el Fondo Monetario y nos estrellaron haciendo todo lo que el Fondo le dijo en el 2001. Nos estrellaron.
Sí.
Volvieron con Macri.
Claro.
Los mismos, la misma experiencia. En los cuatro años, tres, cayó el producto, no hubo un solo sector industrial que al final de ese gobierno ha estado igual, digo, mejor.
Claro, ni siquiera mantuvo, ni siquiera conservó el Estado.
De deuda y volvieron lo mismo. Y ahora son los mismos, pero ni siquiera cambian los nombres. Los mismos que nos dan recetas de salida. También en un debate que tuve con Lombardi, le dije, mira, escucharte a vos hablar de economía y dar consejos, es lo mismo que el gordo valor nos enseñe catecismo, ¿no?
Pero usted también, José, se junta con cada uno, ¿eh? Hay que tener ganas, hombre.
Son debates que hay que dar, por sí. Eso a través de este también, yo marco con claridad, así como ustedes dicen, con nombre y apellido, que hacía López Murphy, que hacían en la historia, y ver a dónde llevaron todas sus consejos, porque se le queman todos los libros. Mostrarlo, mostrar cómo actúan ante la crisis, cómo después cambian todo lo que dijeron. Miren, Melconian, que ustedes lo mencionan, sí. Yo soy amigo personal. Melconian, 3 meses antes del estallido del 2001, sí. Cuando los bancos explotaron, sí. Se quedaron con los depósitos, declaró: estamos ante uno de los sistemas financieros más sólidos sí. Del mundo. Cumple las normas de Basilea Plus. ¿Me escuchan?
Sí, sí.
A
sí.
Los 3 meses lo que hizo Plus fue el sistema financiero.
Y después de eso nunca salió ni a pedir disculpas, ni a desdecirse, ni a justificarse, ni nada. Siguen avanzando y dando consejo.
Por eso que yo creo que es muy importante, Tato, plantean en el libro. Primero, terminar con estos consejos desastrosos que llevan a la Argentina a subdesarrollo, ¿no?
Sí.
Hoy Argentina, como país, uh-huh. exporta a $400 la tonelada promedio, ¿no? De lo que exporta.
Sí.
E importa a 1.600. Oh. ¿Qué quiere decir? Usted le vende al mundo lo que vale poco. Y le compra al mundo
vale mucho.
Vale mucho. Claro. Conclusión, ese modelo no cierra. Cerraría en el siglo XVIII cuando éramos 4 millones de habitantes. Usted podía vender hasta los cueros crudos,
claro.
E importar hasta la gorra de los gauchos.
Claro, y a donde, la aspiración de crecimiento de los países era de la anexión de territorios para sembrar más y tener más posibilidades primarias, pero ya no existe.
Exactamente. Pues Murphy, por ejemplo, ya que estamos hablando,
sí.
Siempre dice: yo soy un fanático de la generación del 80. Yo digo: Ricardo, yo también, pero en la generación del 80 eran 4.200.000 claro. Argentinos.
Sí.
Con 45 millones, este modelo no te cierra, salvo que exportes. Decirlo con claridad: con tu modelo, la Argentina cierra. Tiene que exportar 30 millones de argentinos, claro, tiene que exportarlos.
Claro, claro.
O
dejarlos como están, en la pobreza, en la indigencia, y sin que participen de ninguna acción económica de la economía formal.
Es así, bueno, por eso es lo que intento, si en este libro, con ese aporte, mostrar con hechos concretos cómo llevamos a un país a la crisis, y con hechos concretos, cuando un país cree en la potencia de su producción, el emprendedurismo, del pequeño productor rural, industrial, de los servicios, la Argentina se da vuelta rápido. Pero hay que claro. Salir de estos gurúes que trabajan para lo que el mundo quiere. ¿El mundo qué quiere? Quiere nuestro poroto de soja, no quiere biocombustible, ese lo quiere hacer él. Quiere nuestro maíz, no quiere nuestra proteína, nuestra leche en polvo, eso lo quiere hacer él.
Claro.
Con el trigo, el 85% del trigo que Argentina exporta es a granel, es decir, como en la colonia,
claro.
A $250 la tonelada. Bueno, ahora con la crisis
aumentó.
Eso en harina sí. Son $500 y en pastas y galletitas son $1.800 la
claro,
tonelada.
Esa es la diferencia.
Claro, la diferencia. La
entonces,
diferencia
de el mundo agregar que valor. Quiere de nosotros que sigamos vendiendo el grano y las pastas y galletitas la quieren hacer en Alemania, en Francia, Italia.
José, entonces, tenemos poquito tiempo.
Un tema que es vital y que tiene que ver con algo que nos antecede a todos quienes estamos hablando hoy, y tiene que ver con una especie de fetiche que tiene la Argentina con el dólar, y por lo cual esto también ayuda bastante a alguna teorización que usted también aborda en el libro sobre los que pretenden que se dolarice la economía, justamente, porque algunos entienden, hay un libro de un mendocino,
un
poquito,
sí. Que Romano. Sigue,
que Alfredo Romano, que está, si bien está bien argumentado, obviamente que es totalmente discutible desde dónde parte, porque indica que el gran flagelo argentino, que es la inflación, proviene del sistema monetario, y por lo cual sugiere con mucha vehemencia el hecho de la dolarización, algo que usted señala muy bien en el libro, que no solamente él, sino Cavallo en compañía han trabajado bastante para eso.
Claro. A ver, que a veces, sí, lo conozco el libro, lo conozco a él y lo respeto mucho, la argumentación, la hemos charlado. Claro, ellos creen que dolarización es permitir que también funcione una moneda paralela a la nuestra, que se puede discutir. Pero la dolarización que otros pretenden es que usted deje de tener moneda.
Esta es la que, propone en este ensayo. Claro, pero
si usted adopta la moneda de Estados Unidos,
sí, se queda sin soberanía.
No, usted lo que hace, pierde las herramientas de la política económica. La política económica es cuando usted con autonomía maneja la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos. Usted adopta una política de estas, pasa a ser un suburbio del país que tiene la moneda, pero sin tener todas las condiciones que él tiene.
Claro.
Chicos, como Ecuador, Panamá, las Islas Marshall, Micronesia, que no existen, pueden adoptar la moneda de un país. Pero un país como la Argentina, en ninguna parte del mundo existe que usted pierda la soberanía económica, ¿no? La soberanía, el manejo de sus políticas. Bueno, la convertibilidad fue más o menos un invento que uno se ató a una moneda. Esto terminó. Después está su productividad, su realidad es totalmente ajena a los Estados Unidos, ¿me comprende?
Sí, claro.
Entonces es un tema que ya no tiene que solamente que ver con temas técnicos, son temas soberanos
y políticos, sí, claro.
Exactamente.
José Ignacio, yo quería preguntarle en mérito al poco tiempo, luego de la experiencia del libro, que ya debe haber recogido algunas opiniones y algunas devoluciones, y luego de conocer a los empresarios argentinos, a los industriales y haber sido funcionario, con lo que hoy tenemos de herramientas políticas, económicas y lo que tenemos como país, ¿usted es optimista de que podamos revertir este destino de miseria que a veces nos acompaña en la historia y podamos ser otro país que nos incluya a todos?
Yo creo que sí. Y no lo que digo por optimudo, ¿no? Lo digo y lo escribo en el libro porque lo hemos hecho. Pero hace falta esto, un acuerdo político. Yo apelo en el libro, lo comento, sí, que acá viene una generación nueva de políticos, jóvenes, que ya han estado en gestión, que han ejercido ya la política en democracia, que no traen los viejos temas, que además están a ambos lados de la grieta, que se conocen, yo en el Congreso lo he visto, hay confianzas mutuas, que van a tener que tener estos acuerdos básicos sobre lo que es el crecimiento, sobre los ejes de crecimiento. ¿Y por qué? Porque está su futuro en eso. Ahora, y esto es un cambio, repensar a la Argentina de nuevo. Seguimos con los viejos esquemas de Mauricio y Cristina, y Cristina y Mauricio, que están en proyectos distintos, ¿no? Uh-huh. Y no estos jóvenes dirigentes que tienen el futuro, es difícil. Ahora, si lo hacen, por eso yo trato y trabajo mucho para eso, se van a sorprender de lo rápido que pueden sacar a la Argentina. Y le explico por qué. Primero, lo explico en el libro. Argentina tiene negocio, la agroindustria, la vitivinicultura, la ciencia, conocimiento, la minería. Nosotros exportamos el 10% de lo que exporta Chile, tenemos la misma cordillera, pero también tenemos un tiempo necesario para hacerlo, y además tenemos la plata. Los argentinos fuera y dentro del sistema, argentinos que todavía duermen acá, los chicos al colegio acá, tienen un PBI entero
guardado.
Lo que hay que hacer es seducirlo.
Para que lo usen, claro.
Yo prefiero no hablar.
A ver, se nos pierde la señal. A ver, José, sí. Ignacio, a ver si repite el concepto. Ahora sí.
¿Me escucha? Bueno, entonces usted tiene los negocios, tiene la gente y tiene la plata. Bueno, basta de peinar para atrás y replantear esto.
Está bien.
Bien, bueno, a pesar de alguna deficiencia en la comunicación, que también es una de las cosas que tenemos que arreglar en la Argentina, sí, prontamente, en la comunicación, no solamente en lo técnico, sino también en lo conceptual y en los contenidos. Le agradecemos a José Ignacio de Mendiburen y le damos la bienvenida anticipada, porque el jueves va a estar en Mendoza con una agenda muy nutrida, entre otras, la presentación del libro a la hora 17 en la Universidad de Congreso. Muchas gracias, José Ignacio.
A ustedes.
Buen día.
Buen día, muchas gracias por atender.